La siguiente es una realización de JS Producciones.
Panorama Informativo. Es una realización de JS Producciones.
Un policía que trabaja en la Casa Rosada mató a dos ladrones en Glew. Un tercer cómplice resultó herido y otros dos escaparon. La fiscal consideró que actuó en legítima defensa. El rebusque uruguayo ofrece tarjetas prepagas a turistas argentinos para que no paguen el impuesto del 30%. No están alcanzadas por el nuevo tributo al consumo de moneda extranjera porque son impresas en ese país. Casi el 80% de los turistas que llegan anualmente a Uruguay provienen desde la Argentina. El nuevo impuesto al dólar despertó preocupación entre las autoridades del país vecino porque temieron una nueva caída en la llegada de visitantes rioplatenses, como ya sucedió este año, y por eso ya existen alternativas legales para evitar que las compras en comercios orientales no paguen el 30% extra. Para eso, muchos negocios uruguayos planean vender a los turistas argentinos unas tarjetas prepagas que sirvan como un medio de pago que los exima del nuevo impuesto país. Se trata de un nuevo tipo de plástico que fue impreso en los últimos años para promover los pagos electrónicos. Fueron pensadas originalmente para residentes uruguayos, pero al no tener nombre de un titular ni estar asociadas a cuentas bancarias, pueden ser utilizadas también por extranjeros. Según medios uruguayos, unas 1.000 entidades de servicios financieros están en condiciones de entregar ese tipo de tarjetas prepagas a turistas argentinos. Solo se necesitaría el DNI y una fotocopia. La operatoria es la siguiente: un turista necesita llegar a Uruguay con pesos argentinos y comprar pesos uruguayos que actualmente tienen un tipo de cambio de 0,62 uruguayos por cada argentino. Luego adquiere una de las tarjetas y la carga con esos pesos uruguayos. Desde ese momento deberá manejarse para hacer sus compras con ese plástico. Al ser una tarjeta interna uruguaya, su utilización no requerirá una operación de divisas y por lo tanto no estará alcanzado por el impuesto país, que grava con un 30% la adquisición o consumo de moneda extranjera. La crisis cambiaria de 2018 impactó en las cifras de turismo argentino en Uruguay. Según el Fondo Monetario Internacional, la merma en el flujo de visitantes fue del 34%, lo que disminuyó la entrada de divisas desde la Argentina. Recientemente, la ministra de Turismo uruguaya, Lilian Kechichian, había afirmado que el impuesto del 30% será un golpe muy negativo, porque efectivamente aleja a mucha gente de la posibilidad de venir a visitar ese país. El polémico equipo de la década de France Football tiene a Messi como único representante argentino. La prestigiosa revista deportiva eligió a los 11 mejores futbolistas de los últimos 10 años, con algunas ausencias notorias. La prestigiosa revista deportiva France Football eligió el equipo ideal de la última década, en el que Lionel Messi aparece como el único argentino. También está Cristiano Ronaldo, el otro gran triunfador que obtuvo 5 balones de oro, y ahora se encuentra uno por debajo del astro rosarino. Evo Morales reunió a su partido para limar asperezas y pensar en las elecciones en Bolivia. El expresidente organizó un encuentro con dirigentes de su espacio, pero varios referentes rechazaron la invitación por diversos motivos. Iniciamos reunión con dirigentes nacionales, departamentales y regionales del MAS y PSP, acompañados por algunos alcaldes y asambleístas, para coordinar y convocar al ampliado nacional en enero 2020, donde se definirán los candidatos a presidente y vicepresidente de nuestro partido, explicó Morales en Twitter. Un alacrán picó a una nena de 10 años en una playa de Mar del Plata. Quedó internada en el hospital materno infantil local, donde está en observación. Fue atacada por una de las especies más peligrosas. El crimen del ginecólogo, el estremecedor relato del peón rural que encontró el cuerpo. Casi me desmayo. El hombre detectó los restos de Daniel Casermeiro en un maizal cuando recorría la zona con su perra. Cuando el peón rural Nelson Robacio salió a buscar leña en un maizal cercano a Luxardo, Córdoba, jamás imaginó el macabro hallazgo con el que se toparía. Mientras recorría el lugar con su perra, descubrió el cuerpo del ginecólogo Daniel Casermeiro, que estuvo desaparecido una semana y que había sido asesinado de un tiro. Los restos estaban parcialmente quemados y en estado de descomposición. Casi me desmayo, reconoció Robacio. El peón detectó de casualidad el cuerpo el viernes por la tarde en un maizal cercano a Luxardo, que estaba dentro del área a rastrillar por la policía. Mientras recorría el lugar, sintió olor nauseabundo y ante los ladridos de su perra se dirigió hacia el cuerpo. Antonella Roccuzzo disfruta de sus vacaciones relajada y al sol. La esposa de Lionel Messi decidió compartir una foto posando al costado de una pileta. Toda la familia Messi disfruta de las vacaciones en Rosario, donde estarán hasta después de Año Nuevo, cuando Leo deba volver a Barcelona para reincorporarse a los entrenamientos. Además de la vida social junto al crack, Antonella Roccuzzo aprovecha para disfrutar del sol y el agua. Jorge Rial contó cuál fue el momento más difícil que afrontó al aire en los 19 años de Intrusos. El conductor repasó que hubo peleas dentro y fuera del set televisivo, pero una pelea familiar fue la que más lo desenfocó. En sus 19 años como conductor de Intrusos, a Jorge Rial le pasó de todo al aire, pero a la hora de repasar las casi dos décadas al frente de este ciclo, que dio cátedra en materia de escándalos y destacar lo más difícil que le tocó vivir, el periodista no tuvo duda. Lo de mi hija el año pasado fue lo peor, dijo sincero en su propio programa. El pediatra Alberto Cirulnik tiene una nueva denuncia por abuso sexual. El médico, que trabajó durante décadas en la escuela ORT, sigue acumulando casos. ¿En qué estado está la causa y cuáles son los efectos de las víctimas? A partir de mediados de diciembre de 2018, decenas de personas de edad variada, la mayor parte de ellas exalumnos de la Escuela Comunitaria Judía ORT, revelaron que durante su paso por la institución habían sido abusadas sexualmente por el pediatra Alberto Cirulnik. La mayor parte de ellas no se conocía entre sí e incluso reside en otros países en la actualidad. Los hechos se produjeron en distintas épocas y lugares. Violaron en manada a una chica en San Martín. Hay 5 detenidos. Tanto la víctima como los agresores son menores de edad, indicaron fuentes judiciales. El abuso sexual se produjo en la madrugada de Navidad. La joven fue atendida en el hospital Manuel Belgrano. El Leeds de Bielsa ganó un partido de locos ante Birmingham. Se impuso 5-4 con un gol en contra en el minuto 95 del partido. Leeds, equipo dirigido por Marcelo Bielsa, se convirtió en nuevo líder del campeonato de segunda división inglés tras un emotivo triunfo sobre Birmingham por 5-4 como visitante por la fecha 25. El equipo del Loco volvió a la victoria luego de 2 empates y una derrota en un partido muy cambiante que se definió con un gol en contra en el 5º minuto de descuento. El discípulo de Mayweather logró un knockout impresionante. El estadounidense se impuso ante el cubano Yuriorkis Gamboa en el 12º asalto y se quedó con el título de los ligeros. Lo mejor del boxeo en 2019 de la saga Andy Ruiz Anthony Joshua a la potencia de Brian Castaño. Motochorros asesinaron de un balazo a un joven futbolista en Berazategui. El jugador de 18 años intentó resistirse al robo en la estación de trenes Villa España. El futbolista Facundo Darío Jorge Rodríguez, de 18 años y compasado en el club Berazategui, fue asesinado de un balazo por motochorros después de resistirse a un asalto en cercanías de la estación de trenes Villa España, en la localidad bonaerense de Plátanos. Todo ocurrió cuando el joven se dirigía a la estación junto a un amigo de 24 años y fueron sorprendidos por 2 desconocidos que se movilizaban en una moto. Aparentemente el joven se resistió al asalto y recibió un disparo en la región intercostal izquierda. El futbolista murió luego de ser llevado en el hospital Evita Pueblo de Berazategui. Vélez se quedó sin su joya de 16 años que se fue a Juventus. Matías Soulé era la gran figura de las inferiores del Fortín, que tras no arreglar el contrato decidió irse a jugar a Italia. La epidemia oculta del abuso de medicamentos en adultos mayores. Algunas drogas mal recetadas o combinadas con otras pueden ocasionar más problemas de los que pueden curar. Mientras muchas noticias se enfocan en la epidemia de abuso de los opioides entre adultos jóvenes, hay otra epidemia de consumo de medicamentos, totalmente legal y por lo general oculta, que sucede en el otro extremo del espectro etario. Los puñados de remedios, tanto de venta controlada como libre, que toman los adultos mayores. De acuerdo con la Asociación Estadounidense de Consultores Farmacéuticos, las personas entre los 65 y los 69 años toman en promedio 15 medicamentos de venta controlada al año, y quienes tienen entre 80 y 84 toman 18 de esos medicamentos anualmente. A estos se les suman medicamentos que quizá también tomen y que se venden sin receta médica, como remedios herbales, vitaminas y minerales, los cuales por sí solos o en combinación con otros podrían ocasionar más problemas de los que pueden curar. Entre las personas mayores de 65 años, el 44% de los hombres y el 57% de las mujeres toma 5 o más medicamentos que requieren receta médica o no, y el 12% toma 10 o más. Muchos de estos supuestos remedios son innecesarios o se usan de manera incorrecta y pueden provocar efectos secundarios preocupantes e incluso peligrosos. por ejemplo, tomar una aspirina y un medicamento antiinflamatorio no esteroideo, como el ibuprofeno, puede aumentar el riesgo de hemorragia en pacientes que toman un anticoagulante de venta controlada. El problema de la polifarmacia, que es cuando un paciente consume demasiados medicamentos, y de los efectos secundarios que ocasiona, es en gran medida resultado del fragmentado sistema de atención médica, de las visitas apresuradas al médico y de la publicidad de los medicamentos que se realiza de manera directa a los pacientes que no tienen los conocimientos necesarios para tomar decisiones racionales respecto a lo que deben tomar, lo que no y el momento en el que deben hacerlo. Las personas de edad avanzada son especialmente vulnerables a la polifarmacia y a una consecuencia demasiado frecuente conocida como la cascada de las recetas, en las que se recetan aún más medicamentos para tratar los efectos secundarios de los otros medicamentos que se confunden con los síntomas de una nueva enfermedad. El hecho de que los médicos no cuestionen a los pacientes de forma rutinaria acerca del uso de remedios que no requieren receta médica solo agrava el problema, además de que los pacientes rara vez proporcionan esa información de forma voluntaria, a menos que se les pregunte de forma directa. Una revisión de 338 sitios de internet de venta minorista de los 8 suplementos herbales más utilizados reveló que el 80% de estos productos hacía al menos una declaración ilegal y sin fundamento sobre la salud, y más de la mitad sugería que la sustancia podía tratar, prevenir o incluso curar una enfermedad en específico. Incluso los médicos que están bien informados podrían tener dificultades para determinar qué medicamentos son los mejores o los más seguros para recetarles a sus pacientes de edad avanzada, pues la mayoría de los estudios que se realizan para obtener la aprobación de comercialización excluyen de manera deliberada a los adultos mayores o a aquellos que padecen un problema de salud crónico no relacionado. De este modo podría suceder que los médicos no sepan si el medicamento que recetan es seguro para los pacientes que padecen daño renal o hepático, por ejemplo, quienes quizás requieren una dosis menor a la habitual o un medicamento completamente diferente. Para los pacientes, tomar un buen medicamento que se recetó de manera inadecuada puede ser peor que no tomar ninguno. Hay que evitar la inflamación para combatir las enfermedades relacionadas con la edad. Los especialistas en la biología del envejecimiento identificaron un trastorno que casi no se reconoce, pero que es universal. La cruzada para encontrar una fuente de la juventud comenzó hace muchos siglos y la arruinaron muchas salidas en falso y promesas incumplidas. Sin embargo, la ciencia médica moderna cada vez está más cerca de una solución que podría permitir de manera realista que la gente tenga vidas más largas y saludables, si está dispuesta a sacrificar algunos placeres hedonistas populares. Los especialistas en la biología del envejecimiento identificaron un trastorno que casi no se reconoce, pero que es universal y contribuye de manera importante al padecimiento de una gran variedad de enfermedades que perjudican la salud, desde las cardiopatías, la diabetes y el cáncer, hasta la artritis, la depresión y la enfermedad de Alzheimer. Este trastorno es la inflamación crónica, un tipo de irritante de baja intensidad que puede minar el bienestar de cualquier sistema corporal. La inflamación crónica afecta a todos los mamíferos en distintos grados conforme avanza la edad, independientemente de que haya alguna infección. Los investigadores le llaman envejecimiento inflamatorio, como lo plantearon Roma Pagua del Instituto Nacional del Cáncer e Ishwar Lal Hialal de la Universidad Estatal del Norte de California en un informe reciente. Aunque la inflamación crónica avance con lentitud, es la causa de la mayoría de las enfermedades crónicas. y es una amenaza importante para la salud y la longevidad de los individuos.
Este verano, pasa tus vacaciones en Las Toninas. Casa para 4 personas, la semana, 7.000 pesos. Entrada para vehículos. Calle 17, entre 10 y 12, a 7 cuadras de la playa y 8 de terminal de micros. Este verano, pasalo en Las Toninas. Llama al 15 53 33 02 72.
Panorama informativo. Panorama informativo. Seguimos con más noticias para usted.
La letra chica, ¿cómo quedan el dólar tarjeta y el turista tras los cambios por decreto? El Ejecutivo sorprendió con algunos volantazos a la hora de reglamentar el impuesto país. ¿Cómo conviene pagar las compras en el extranjero? Con la reglamentación de la Ley de Emergencia Económica y las modificaciones finales de este sábado, habrá que estar muy atento y revisar diferentes cuestiones para determinar en qué situaciones se aplicará el impuesto denominado para una Argentina inclusiva y solidaria, país, que es un recargo del 30% en todas las operaciones que impliquen la adquisición de moneda extranjera. El decreto, publicado en las últimas horas, indica en primera medida que la adquisición de divisas internacionales para atesoramiento, dólares en su gran mayoría, tendrá un tributo del 30%. Pero ahora hay una salvedad. En el artículo 17 se estableció que cuando se trate de servicios digitales como Netflix, Spotify o Airbnb, el impuesto tendrá una importante reducción, ya que será solamente del 8%. Por otra parte, se confirmó que no se aplicará el impuesto cuando el pago de las operaciones se realice con moneda extranjera, utilizando la que se tuviera en existencia, por ejemplo, en una caja de ahorro en dólares. Es que de otra manera, en ese caso, se estaría pagando dos veces el impuesto, 30% a la hora de adquirir la moneda extranjera y otra vez el 30% al momento de la compra. Los otros beneficiados por la medida son los que viajen a países limítrofes por tierra, ya que se informó que los servicios de transporte de pasajeros no pagarán el 30%. La lectura no es buena para los que vuelen, ya que los pasajes de avión sí lo tributarán, viajen a donde viajen. Por otra parte, el decreto premia a los que traigan a la Argentina moneda extranjera desde el exterior y de los importes generados como resultado de la realización de los activos financieros pertenecientes a las personas humanas domiciliadas en el país y las sucesiones sin divisas radicadas en el mismo. Además, el decreto 99/2019 establece la alícuota de hasta el 2,25% para bienes en el extranjero. En el artículo 9 se dan a conocer la tabla con los nuevos porcentajes. Allí se observa que cuando los bienes situados en el exterior exceden el límite no imponible, no computado, contra los activos en el país, pagarán una tasa del 0,7% cuando tienen un valor de hasta 3 millones de pesos. El 1,20% entre 3 y 6 millones y medio de pesos. El 1,8% entre 6,5 y 18 millones. Y 2,25% los activos que superen los 18 millones de pesos. El boletín oficial explica también que quedan exceptuados del pago del gravamen al que hace referencia el artículo 9 de este decreto. Los sujetos que hubieren repatriado activos financieros a la fecha señalada en el artículo anterior, 31 de marzo de cada año, que representen por lo menos un 5% del total del valor de los bienes situados en el exterior. Atención con esta información, cobrarán multas de hasta 7.000 pesos por exceso de velocidad en los accesos norte y oeste. Las sanciones para automovilistas comenzarán en los 3.500 pesos. Reforzarán los controles con radares móviles. asesinó de 18 puñaladas a su pareja delante de su nieto en Villa María. Por el femicidio detuvieron a Jonathan Leonardo González, que ya tenía una denuncia por violencia de género. Facundo Arana estaba por debutar en teatro, se cortó la luz y tuvo un gesto que sorprendió al público. Una falla eléctrica que afectó al centro de Carlos Paz impidió que se estrenara el unipersonal que encabeza el actor. ¿Qué hizo para apaciguar los ánimos de quienes ya habían comprado la entrada? Bueno, una noche complicada vivió Carlos Paz en la jornada de ayer. Una serie de cortes de luz que comenzó alrededor de las 21 provocó algunas complicaciones en el casco céntrico de la ciudad y generó zozobra en algunos de los principales teatros de la villa. Uno de los lugares más afectados fue el Teatro del Sol, en donde Facundo Arana tenía previsto debutar con En el Aire, la propuesta con la que el artista desembarcó en la Plaza Serrana. Luego de analizarlo con su producción, Arana decidió postergar el estreno para la jornada de hoy y lo anunciara un poco antes del comienzo y con gente ya ubicada dentro de la sala. Para que el mal trago no sea tan contundente para el público, Arana decidió entrar a la sala, sentarse a conversar con los espectadores durante un buen rato y hasta le puso un poco de música a la velada con su saxo. Fue un fogón a la carta, definieron fuentes cercanas al actor. El mensaje de una joven a la que le amputaron una pierna. Me propuse hacer lo que tenía ganas. A los 18 años, un virus intrahospitalario la dejó al borde de la muerte. Cuando pudo superarlo, decidió replantearse sus elecciones, proponerse nuevos desafíos y ayudar a los demás. Juana Rodríguez Abadie tenía 18 años cuando un virus intrahospitalario la dejó al borde de la muerte. Hoy es una referente en Instagram con más de 135.000 seguidores. Okay. La vida de Juani, como la llaman sus seres queridos, cambió el 11 de febrero de 2018 cuando ingresó al Hospital Italiano de La Plata con una rabdomiólisis, un síndrome que produce tras la ruptura del tejido muscular y provoca la liberación de una proteína en la sangre que puede dañar los riñones. Tuvo una falla renal que tras la cirugía se complicó con un virus intrahospitalario. La joven quedó en coma al borde de la muerte. Por todo ese problema que estaba teniendo, que no circulaba bien la sangre, me hicieron dos fasciotomías, cirugía realizada en el tejido conectivo que recubre los músculos para reducir la presión acumulada dentro de la fascia, en las piernas. En esa situación me entró un virus intrahospitalario y básicamente ahí fue cuando arrancó todo, detalla la actriz que hoy tiene 20 años. Llegaron los replanteos, había ganado una batalla a favor de la vida y entendió que debía seguir sus sueños. Cuando los médicos me dijeron, te amputamos la pierna, ahora tu vida va a ser así, y me contaron todo el riesgo que había corrido, dije, qué loco todo lo que pasé y estoy acá, es un milagro que esté acá, me salvaron la vida porque tranquilamente me podría haber muerto en ese hospital, asegura y agrega. Ahí me di cuenta de que la vida es efímera, que en un segundo se termina. Yo tenía 18 años, estaba saliendo de la adolescencia y me pregunté por las cosas que me hubiese quedado con ganas de hacer. ¿Cuántas cosas hubiese hecho por compromiso? Entendí que mi deseo no era estudiar Derecho, carrera en la que se había anotado, era más el deber ser. En ese momento se propuso hacer lo que tenía ganas. Empecé a vivir todos los días como si fuera el último de mi vida. Es una frase hecha, pero para mí es real, porque ya me pasó que me fui a acostar un día y al otro día me levanté y mi vida cambió, reflexionó. Al salir del hospital, Juani afrontó la realidad de tener que hacer una vida en silla de ruedas mientras aguardaba la llegada de la prótesis y recuerda que muchos obstáculos. Primero, se encontró con la mirada del otro que muchas veces la hacía sentir incómoda. El mayor problema, creo, es la sociedad que no está acostumbrada a ver una persona sin una pierna o en silla de ruedas o con una prótesis. Entonces eso es un poco incómodo a la hora de querer seguir haciendo una vida normal, plantea. Pero no fue lo único que le sucedió. La actriz vive en La Plata y se encontró con una ciudad que no estaba preparada para incluirla. Me fue difícil transitar por las calles normalmente porque las veredas están rotas, rampas hay pocas y las que no están rotas están obstruidas por un auto, reclama la joven. También recuerda que fue a un bar con sus amigos y su silla de ruedas no entraba por la puerta del baño. O aún peor, el caso de un local al que no pudo entrar porque tenía escaleras.
Panorama informativo. Una presentación de JS Producciones.